Y además es bueno también que el Expo Coruña pues tenga mejor uso que no lo de las vacunas. Sí. Pues yo no había vuelto a entrar por allí desde que nos mandaban allí a...
Es una buena noticia, efectivamente.
Pilar, parece hecho el recinto tal cual para un evento así, o sea, es cuando más luces Expo Coruña.
No, es que a mí cuando me pusieron el pero de necesitamos un recinto ferial con estas dimensiones, con no sé qué, con no sé cuánto, claro, yo estaba sonriendo porque además es eso, yo en aquel momento presidía Expo Coruña y decía,
les dije, hecho.
Tengo el continente hecho, perfecto.
O sea, ya. Lo tengo. No, hace falta no sé qué, hecho. Yo claro. Además...
Lucha ahí pensó, mato dos pájaros de un tiro.
No, totalmente. Os diré más, o sea, Carlos Negreira se enteró a posteriori. O sea, yo te
le dije a la
Carlos, pongo en tu conocimiento que he pactado todo esto. Y dijo, ¿qué?
Y dime que sí, porque ya está cerrado. César, ¿qué
bueno, vamos a ver, yo creo que es... una noticia fenomenal, fundamental, porque precisamente, y lo estaba comentando antes Luisa, que tengo que decirlo, que hay que agradecerle el movimiento que hizo, porque fue un movimiento de mucha inteligencia política, de ver en el momento donde se da una oportunidad y tener esa capacidad que muchas veces le falta a los responsables políticos, esa capacidad de lanzarse, de verlo y de lanzarse, porque hay que tener también la valentía para lanzarse, claro. ¿No? y ir a por él. Y es muy importante. Yo, bueno, la verdad que la labor que hizo Luisa en su momento en el Ejecutivo a mí me pareció muy buena. Era la que más me costaba meterle caña, estando en las me costaba.
Picasso,
y de hecho, también, yo creo que fue con la persona que más acuerdos llegué a
sin
tener.
Duda. Sin duda. Yo sé que a César le reñían por llegar a acuerdos con el Partido Popular. Lo ponían al pobre a caldo. Pero no siempre nos hemos llevado bien.
¿Quién os iba a decir que hoy estabais compartiendo tertulia?
Sí,
en aquellos
tiempos. Pues no. No, porque la verdad es que siempre tuvimos muy buen entendimiento. Sí. O sea, tú puedes estar en las antípodas políticas y llegar a acuerdos por el bien común. Eso es así.
Yo creo que es fundamental. Me parece fundamental.
Además, es que ese debería ser el espíritu de la política. Lo que pasa es que en este país está totalmente desvirtuado, pero realmente ahí estaría el éxito. Pero bueno, volviendo a lo que es Expo Coruña, estaba comentando Luisa que decía, claro, es que precisamente si nosotros la materia prima no nos falta y la calidad no la tenemos, pero es que a los gallegos en sí yo creo que tenemos un problema. Y es que no nos sabemos vender nada bien. No, nos pasa en el ámbito gastronómico, pero nos pasa en cualquier ámbito. Y no tenemos esa capacidad. Es decir, un producto italiano que pueda ser la mitad de bueno que uno gallego, ellos se saben vender y parece que es tremendo. Sí. Y nosotros es algo de andar
por casa. Nos falta un poco ese chauvinismo francés, por ejemplo, ¿no? De sentirse orgullosos.
De creérnoslo muchas veces, ¿no? Que nos daría, nos daría mucha fuerza. Y efectivamente, pues precisamente, este tipo de eventos, relacionados pues en este caso con la gastronomía, pues precisamente lo que hacen es que sea un escaparate. Si nosotros no tenemos esa capacidad de sabernos vender tan bien, pues no traemos la herramienta que nos lo permite hacer y los resultados son los que se están
muy
viendo.
Bien dicho
los que se están viendo
es totalmente
momentos,
cierto,
¿no?
Lo que comenta César.
Y si dentro de Galicia puede ser en Coruña, pues mucho mejor.
Hombre, si es que mira, yo me acuerdo por ejemplo que uno de los peros que me pusieron es que ellos tenían un acuerdo con Grupo Nove. Y además para darle una especial promoción pues a gente como Pepe Soya y tal, ¿no? Y yo les decía, adelante. O sea, si tenéis un evento de tres días, seguid con Grupo 9, seguid con Pepe Soya, seguid con los grandes talentos que hay en toda Galicia y me metéis en el paquete a los hosteleros coruñeses, a estas personas que están despuntando, me potenciáis estos perfiles, me hacéis eventos en la ciudad. Si es que no, si al revés, lo acabas de decir tú, todo suma.
Claro, todo suma.
No, solo os voy a decir una cosa, para llegar a acuerdos también es útil muchas veces tener un enemigo común, ¿eh? Esas cosas facilitan mucho.
Pero una cosa, decías antes que me ha gustado verlo así en vez de vacunódromo, pero sin embargo va a volver el CHUAC para ahí, va a volver parte del CHUAC, porque debido a la obra del nuevo hospital, por ejemplo, todos los que están en el hotel de pacientes y varios departamentos administrativos van a ir para Expo Coruña en breve.
Sí, hombre, la instalación da para mucho.
Sí, porque además
allí se les hiciera el homenaje también a los policías muertos en el Orzano.
Y montamos el juicio del Prestige.
Es verdad.
6 meses estuvimos allí con el juicio del Prestige. Sí.
Porque ahora cuando verlo lleno, o sea, no son tantas veces en el año. Biocultura, ahí quizás, o todas las del anime, estas ferias de cosplay.
Spotaku
funciona muy bien.
También lo traje yo.
Exacto, pero bueno, hija, hasta hoy que te sales.
La culpa es tuya por preguntar.
Pero me refiero que sí, que no tenemos siempre la suerte de ver tan lleno Expo Coruña. Y ahora sí que va a ir para ahí parte del CHUAC, entonces va a estar lleno siempre.
Sí.
O sea, que bueno. Bueno, el otro tema de la semana, el fin del chabolismo va a pasar. clase. ¿Qué importancia tiene esto que hemos vivido pues en la semana pasada y que este fin de semana La Voz nos han contado pues cómo va a ir, toda esa senda literal que se va a hacer ahí? ¿Qué importancia le damos a esta noticia? A ver, ¿quién empieza?
Bueno, si queréis, bueno.
¿Cómo? Venga, José Antonio. ¿Cómo?
Hombre, primero, yo creo que esto hay que, es un proceso que viene de lejos. Yo creo que hace falta un poco de honestidad en todo este asunto. Este asunto, si no me equivoco, empezó en el bipartito. Se movió poco, estuvo el PP. La Marea, hay que reconocerles que con el proyecto Hábitat fue quien les dio un mayor... Logró sacar de allí al mayor número de gente. De hecho, llegó... Debió de ser de los alcaldes que pasaron el único que se llegó a presentar allí en el propio... En el terreno de juego. En el asentamiento, sí. Y yo creo que esto, bueno, pues esto era una muerte anunciada, pero que llevaba demasiado tiempo. Ahora es por una sentencia que ha presentado Costa. Entonces yo por eso decía un poco de honestidad de cara, pues además directamente desde el gobierno municipal, quiero decir, en ningún momento se ha liderado esto. Este mandato ha sido el único que no, de allí no ha salido nadie. Uh-huh. Bien, y ahora, pero vamos a mirar para adelante. Esto lo único que hace es despejar, ni nunca mejor dicho, un terreno. Aquí la verdadera inserción se hace incluso a posteriori. Quiero decir, aquí todos recordamos... Ahora mismo quitas de ahí una persona, ese se va para un alquiler y lo que sea. Pero la verdadera política social se hace con la inserción, logrando insertar a la gente laboralmente. Porque si no, no hay inserción. Si no, lo único que hay es que la administración se hace garante de los arrendamientos de gente que sacas de un sitio para otro. Entonces, bueno, yo creo que es un éxito, pero... es un éxito que ya no le quedaba más recorrido. De hecho, creo que aún le quedaba la posibilidad al abogado del que estaba allí incluso de otro recurso más, pero mejor que no porque no tenía nada. Sobre el proyecto en sí, yo creo recordar que se ha anulado el proyecto que había inicial de antiguo. Creo que hace unos años, 3 o 4 años, se anuló el proyecto que había, con lo cual hay que empezar todo de nuevo. Pero quiero decir, ahora, tenemos esto despejado. Hay dos cosas. Una, tenemos un espacio para iniciar un proyecto. Espero que sea más ágil que muchas otras cosas que se anuncian de que van a estar antes de final de año, después no se sabe de qué año están. Pero, entonces, espero, eso es un camino. Pero después está el tema de la reinserción. Quiero decir, aquí estamos teniendo un problema. Aquí, cuando se quitó lo de Penamoa, yo me acuerdo de ir varias veces a Rañas por unos asuntos que no vienen ahora aquí a cuento. Y no había ningún problema. Arrañas, que es otro asentamiento pendiente, aunque se diga que este es el último, porque Arrañas es un asentamiento que me lo llevaba en el programa electoral INERRE. Quiero decir, en Arrañas se trasladó gente de Penamoa. Ahora en Arrañas hay varias intervenciones policiales. Entonces, despejar el terreno lo tenemos despejado. ¿La solución, el problema social lo tenemos resuelto? No. Y yo creo que ahí hay que trabajar. Y lo del proyecto, pues que se haga un proyecto y si se puede ser, como es un proyecto que va desde Oz hasta el pasaje, pues con interlocución para evitar problemas como hemos
y que nos
tenido.
Va a conectar con Oleiros y con Culleredo.
Y con Culleredo.
Claro. Entonces, más, uh-huh. ¿Qué, cómo lo ves, José César?
Decías importancia. Yo importancia 1000, porque a mí me parece algo fundamental en términos de la propia ciudad y en términos de aprovechamiento del espacio público por parte de la ciudadanía. Es que es una costa, o sea, una zona marítima espectacular que estaba en una situación desastrosa y que se resuelva es fundamental. Las posibilidades que se dan ahí son muy amplias. Luego podrá ser mejor o peor el proyecto, podrá ser mejor o peor la ejecución, pero desde luego que va a ser ganar un espacio para la ciudadanía muy importante. Y a mí todo esto me lleva un poco, y más con la intervención anterior, ¿no?, explicando que la cantidad de años que lleva esto, digo yo, es que a veces tenemos un sistema que es de tal manera que a veces es demencial el tema. O sea, algo que es tan claro que se tenía que solucionar y hemos necesitado... ¿Cuánto?
Medio siglo
para resolverlo, sí. O sea, es increíble. Sí. Yo te aseguro que si yo tengo una casa colocada allí, en 4 días me dan una patada y se acabó y está resuelto. Entonces es tremendo. Yo creo que ahí algo tendremos que hacer para modificar los funcionamientos, tanto de la justicia como del funcionamiento institucional, porque desde luego es que son cosas que no tienen sentido, es que no hay por dónde cogerlo. Y bueno, desde luego es eso. Ahora, efectivamente, que corresponde una parte de reinserción social, pero es que esa parte de reinserción social ya debería haber correspondido durante esos 50 años, porque
antes,
estamos en
sí.
ese mismo problema. Sí. Porque, o sea, el problema no existe ahora porque les desubicamos de su espacio. El problema ha existido siempre, porque la situación en la que se estaba allí era de una pobreza, de una miseria, de una situación para los niños que era totalmente,
claro.
o sea, es que no era
inasumible,
no era ni tercermundista, era totalmente inasumible para un país avanzado y demócrata y social como es el nuestro. Pero bueno, desde luego a mí lo que más me impacta es que necesitemos medio siglo para recuperar un espacio para la ciudadanía. Sí.
Esto es lo de siempre, es lo de la diarrea normativa que al final aplica todo y entonces lo contagia todo, lo contamina todo y estamos en un proceso que puede llevar, pues eso, desde que, como comentaba Alfonso Andrade en un artículo este fin de semana, ¿no? Cuando iban a Santa Cristina, bajaban del bus y los que estaban allí pues salían y les cogían lo que llevaban, neno, dame o que leves ahí, pues bueno, y llevamos así muchísimos años, entonces, y luego es una fachada enfrente de la ría de la zona de Perillo de Santa Cristina, que parece increíble que estemos todavía con eso así, con esa foto así, ¿no? Parece increíble, en un sitio espectacular, que además está ahora con el dragado, todo ese dragado que se está haciendo, que está recuperando toda esa zona también, y que puede llegar a ser una maravilla. Parece mentira que todavía estemos así.
Es que
es verdad que no está muy bien orientada, pero eso no
bueno,
quita
eso
que
no
se
quita
tenga que hacer las cosas como
se
tienen que hacer.
No, es que nos va a permitir enlazar los dos paseos marítimos. Y eso va a ser, yo creo que eso de aquí a unos años va a ser una zona, o sea, va a tener un efecto llamada enorme, porque es espectacular.
Pues sí. Desgraciadamente veo que son me da la impresión que va a ser para muchos años.
Bueno. Esperemos que no. Espero poder disfrutarlo.
Yo si son 40 andaré justo.
Vamos con Luisa, que en realidad también que reinsertaste a unos cuantos.
No, pero sí que es verdad que es un problema muy, muy, muy complejo y del punto de vista jurídico yo sí que veo la complejidad del tema y también porque cuando estábamos nosotros efectivamente este asunto, como bien decía José Antonio, ha sido de muchos, muchos años, porque en un primer momento había allí cientos de personas, pero muchos cientos de personas, y había un pequeño barrio de chabolas, infraviviendas totales, donde había muchísimos menores y que en la época del bipartito pues empezaron a desalojarse familias y a mandarlos a una serie de pisos por toda la ciudad, que fue un proceso súper conflictivo, muy problemático. Y yo me acuerdo cuando estábamos nosotros en el gobierno que se inició otras fases que ya fueron de, por ejemplo, de inserción social relacionadas con el tema de empleo, ¿no? Mm-hmm. Cosas tan básicas como era que hay que llegar a una hora, salir a una hora, que hay que estar en una jerarquía. O sea, lo más elemental de lo más elemental para enfocar un poquito no solamente que tuvieran una serie de viviendas. Se terminaron los procedimientos judiciales, con lo cual, estando nosotros, que va a hacer 10 años, me acuerdo perfectamente, quedaban 5 chabolas. 5, ¿eh? 5 quedaban nada más. Y unas 20 personas quizás, ya no quedaban más. Y aún así, los procedimientos judiciales eran complejos porque había familias y porque había menores y había que respetar los derechos de todos. Estaba Secretariado Gitano metido por medio también, defendiendo los derechos del pueblo gitano y buscando lo que estamos diciendo, un tema de reinserción, que es cualquier cosa menos fácil.
No, fácil
y,
no.
y todo eso. Y hablo de hace 10 años. Entonces, hace 10 años ya se aprobó el plan por el cual se desmontaban las últimas chabolas, se retiraban amiantos, que había amiantos peligrosos, había temas de refrigeración, había que limpiar todo aquello, era muy problemático y había que hacerlo por fases. Y de eso hace ya, insisto, más de 10 años. Entonces, esto ha sido un trabajo de mucha gente, de muchos años, muy complicado. Hemos llegado hasta aquí y yo estoy con vosotros. Creo que todavía no está terminado. Y lo que no se puede hacer es un par de discursos que yo he escuchado en los últimos 2 o 3 días, pues que, como decía José Antonio, quizás estaban un pelín faltos de honestidad, como en plan de nosotros hemos conseguido. Yo estoy de acuerdo. O sea, creo que aquí se ha heredado un trabajo de mucha gente y de muchos años, que es, y pues con franqueza, si es un problema de 40 años, pues durante 32 y 33...
Solo hay que hacer las cuentas,
claro,
y ver quiénes han pasado
socialista como para decir que gran éxito. Pues ya. Ha sido muy conflictivo, ha sido muy problemático, ha participado mucha gente. Todavía queda mucho por hacer.
Hay un equipo de servicios sociales que han estado con diferentes gobiernos y que están los mismos. Bueno, y que creo que tienen el mérito,
y afrontándolo,
¿no?
Y afrontándolo.
Ahora yo ya no ahora ya he dirigido que no haya dirigido.
Afrontándolo todo, también las dificultades que se creaban cuando a determinadas familias se las insertaba porque se les encontraba el piso y daban el visto bueno y cogían el piso, y luego se generaba un sin Dios pues en ese edificio, en ese barrio, y servicios sociales intentando coordinar todas esas cosas que son cualquier cosa menos fácil.
Eso es que por eso la integración son varias cosas. La primera integración para que tú te integres en la sociedad que nosotros consideramos, vamos a llamarla normalizada, es primero una inserción laboral.
Claro.
¿Cuántos casos conocemos de, pues conocemos el tema, uno de los primeros que se vio de hacer es el que está al final de Orillama pasando no debemos de olvidarnos que hubo una fuerte intervención policial pues hacia el final del mandato de la manera, quiero decir, en lo de Peñamoa se arrastró en gran parte a rayas, quiero decir. Entonces, como despeje del terreno urbanístico, bien. Pero ya digo eso. Además, una vez que se anuló el proyecto, yo espero verlo igual que Amalia, a ver si lo vemos juntos. Pero algunas dudas me puedo plantear, porque además es que afecta a muchas zonas. Entonces, primero, el tema social. Yo creo que la inserción social se tiene que trabajar desde mucho antes, y yo creo que a las pruebas me remito que no están dando el fruto que debería de haber dado las anteriores. Y el tema urbanístico va a ser muy complejo, porque sí que hay una parte que incluso hablaban de, no sé, algo más de 200 viviendas, hay otra parte que se quería cambiar el uso, existe una vía de ferrocarril que en algún momento existía una idea de darle una cierta utilización para cercanías, quiero decir. No ser muy optimista.
No, bueno, pensemos en lo que la ciudad necesita a medio y largo plazo y probablemente estaremos bien encaminados.
Vamos a dejarlo aquí, por falta de tiempo, pero bueno, vamos a terminar con una sonrisa. Normalmente en esta tertulia de los lunes empezamos con los deportes. Hoy terminamos con los deportes porque mira que ha sido un fin de semana que hemos tenido en el descanso de Riazor una petición de mano. Hemos tenido, no sé si visteis en la final de la Copa del Rey en Sevilla, si os llegó por WhatsApp ese vídeo. ¿Cómo van los aficionados? Se casaban unos novios y ya había ganado el Atleti de Bilbao. Entonces, los novios eran del Atleti. Entonces, ¿cómo los acorralan en la puerta de la iglesia esos novios? Que parece el estadio todo lleno de... Los novios son del Atlético. Y se convierte la boda en un partido más. O sea, pero fue... Y luego la boda de Almeida, que hemos tenido un fin de semana muy de bodas y muy de éxitos deportivos, ¿no, César? Contento.
Sí, sí. Bueno, yo, por lo que a mí me toca, estoy muy contento porque no solo fue que ganó el Depor y que ganó jugando bien contra un equipo muy complicado, porque Unionistas es un equipo de los que siempre es muy difícil ganar, pues son muy peleones, sino porque después el Arenteiro nos dio ahí una ayuda y empató con el Barça Athletic, nos ponemos a 3 puntos, claro. Tenemos un partido de ventaja, nos permite incluso llegar a empatar aquí con el Barça Athletic y seguiríamos de líderes y con un partido de ventaja. Yo creo que se nos están poniendo las cosas muy bien y que el equipo está muy... muy serio.
Qué bueno. Sí,
y después tenemos nuestro baloncesto, ¿verdad, Amalia? Que seguimos líderes, y yo creo que ya lo hablasteis vosotros antes en el espacio deportivo, la gran clasificación para la Final Four europea
del Hockey Club Coruña.
Además es el primer año que funciona.
Sí, en su primer año una gesta así es increíble.
Bueno, conclusión, que los lunes así, cuando todo sale también, hay que traer chupito, licor, café.
Sí, y además estuvo Loreto de cumple. O sea,
un corazoncito a mi salud.
Todo encaja.
Gracias, chicos, hasta la semana, que espero que de Pablo, y si no le ponemos
sanción.
O sea, ya pasamos al siguiente nivel. Chao. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Singing
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba, etiqueta Eco, de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
O sábado 13 de abril, celebra Senadomus a terceira edición do concurso Imaxina Coruña. Visita a feira, descubre os proxectos de arte, ciencia e tecnoloxía e goza cun espectáculo para todas as idades co divulgador científico David Ballesteros. Concello da Coruña.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Oye, ¿tú no tenías que ir al dentista?
Sí, necesitaba unos buenos implantes, pero tengo que ahorrar.
En Herrera y Core se adaptan a tu presupuesto.
Ya, pero es que no sé cómo me van a quedar.
Tienen un software en 3D y te hacen tu diseño de sonrisa perfecto.
Es que lo paso fatal. Si viene una manera de estar entretenida mientras estás allí en el sillón.
Ya, podían inventar un sistema para estar entretenido durante el tratamiento.
Claro, yo qué sé, ver una película, deportes, leer. Si existiera algo así, me animaba.
Sí, pues en Herrera y Core tienen unas gafas virtuales Wi-Fi a disposición de todos los pacientes.
Pues va a ser que no me quedan excusas. Ahora mismo llamo a Herrera y Cores.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
Dedica tiempo a los tuyos. Celebra. Ponle pasión a todo. Cuídate. Enamórate de la vida. Vive. Nuestro trabajo nos recuerda lo que a veces olvidamos. Lo importante que es vivir. Tanatorio Crematorio San Javier, Culleredo, A Coruña.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Si quiere vender con la mejor tasación sus piezas de oro y plata, confíe en Compro Oro de Juana de Vega. También empeños, joyas de herencias e incluso piezas incompletas, deterioradas o defectuosas. Compro Oro, el mejor precio garantizado. Compro Oro, Juana de Vega 10, 981 20 55 11.
Y aproveche la subida del oro.
Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Sinte 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Sinte 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660 76 78 68. 660 76 78 68.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Volvemos a la calle, conectamos con las unidades móviles a la 1 y 24 y Beatriz Franco, tienes un invitado contigo que nos va a aclarar cuestiones relacionadas con un acontecimiento que vamos a ver hoy en el cielo. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, si esperemos verlo, porque claro, con las condiciones meteorológicas que tenemos,
bueno,
todo
claro,
está por verlo.
Igual no vemos nada. Es verdad.
Pero bueno, no nos queremos adelantar, queremos que sea Borja Tosar, que es astrónomo y divulgador científico, quien nos despeje esta y otras dudas. ¿Qué tal, Borja? Buenos días.
Pues aquí, hablando de despejar, esperando a que despeje.
A que despeje.
Meteorológicamente.
Hola,
porque
Borja.
En principio, a ver,
¿Qué pasa con eso?
Galicia, La Coruña, ¿no? Coruña va a ser uno de los lugares privilegiados, de los pocos lugares de Europa donde se va a poder ver un mordisquito o una mordidita. ¿Cómo es eso?
Se ve un trocito de eclipse. A ver, primero, no es un eclipse total. No se va a hacer parcial. De noche, no va a ser una cosa tal. Es un eclipse parcial de sol. Es muy poquito. De hecho, la ocultación en Coruña baja del 5% el disco solar. O sea, va a verse, o sea, lo que es el eclipse, que al final lo que ves es el disco solar, y ves como un pequeño mordisquito negro, que es la luna pasando por delante, no va a ser total, sino que va a ser solo una pequeña parte del sol, en la parte, pues, más, la parte de abajo del sol, y no llega al 5% del disco solar, o sea, va a ser muy poquito, y en la puesta de sol, lo que hace que sea unos pocos minutos, entonces, muy, muy poquito.
Poquito. Toreto, te escucha, Borja.
A ver, entonces, Borja, recomendaciones para hoy. El que quiera ver ese poquito, imaginando que despeje, imaginando que estemos en las mejores condiciones posibles, que no haya nubes y tal, ¿dónde se tiene que poner si nos están escuchando, pues, en la comarca coruñesa?
Nada, pues, imaginando que despeje, o sea, si despejara todo el cielo y tal, hay que buscar un sitio con el horizonte oeste, por donde se pone el sol, lo más despejado posible. Para verlo es imprescindible que el oeste esté completamente despejado. Ningún edificio, ninguna montaña, ningún árbol, nada, lo más despejado. Lo ideal sería el mar. Sería el mar, ¿vale?
Vale.
Lo más alto posible. Lo más alto posible también mejora las condiciones, sí.
Claro, porque tú hoy por la mañana nos decías Finisterre, Cabo Toriñán, pero que nos quede más cerca, ¿hay algo donde rascar? ¿El Portiño, quizás, o no?
El Portiño quizás sí, porque ahí las puestas de sol son buenas. Quizás yo recomendaría incluso el Parque de Vence, porque es un poco más alto y esa altura le da un poco más de posibilidad.
Vale.
Quizás yo creo que el Parque de Vence es una buena opción, porque pilla bastante veces despejado y está alto, aunque son 50 o 60 metros, ayuda a observar ese pequeño eclipse de sol, que ya digo, es a partir de las 9, 5 minutos, o sea, 5 o 10 minutos.
Solo 5 minutos, solo 5. Y después, recuérdanos por favor rápidamente esto de las gafas, que no debemos de mirar directamente al eclipse, ¿no, Borja?
Exactamente, siempre hacen falta gafas de eclipse o gafas o algún tipo de dispositivo de filtros astronómicos. Normalmente lo más popular son las gafas de eclipse, o utilizar algún método de proyección. El típico método de proyección, se puede mirar en internet cómo se hace, una caja pinhole, del inglés de pinhole, de agujero. Eso, si miras en internet, se puede ver cómo hacer una caja pinhole, que al final es una caja de cartón, que le haces un agujerito por un lado y por otro le abres como una especie de puertecita y ves el sol proyectado al final de la caja pinhole. Muy, muy pequeñito, una cosa muy, muy pequeñita y tal. Se puede mirar en internet, hay opciones para hacer una caja pinhole, que es de para proyectar, y si queda nublado, pues decir que en 2026 hay uno total.
Bueno, eso también está bien, o sea, pero en 2026 ya hay otro.
Sí, claro, porque yo estoy aquí dando, es que está nublado, es que es muy difícil de ver, es que dura 5 minutos, y tengo que darte una buena noticia.
Vale, claro, es que yo pensaba total, que no iba a haber otro hasta dentro de 20 años o así, o sea, que hay antes otro.
No, eclipses hay un montón, ¿eh? Lo que pasa es que son pequeñitos, son parciales, o se ven con mucha dificultad, de hecho hay dos al año siempre, siempre hay dos eclipses de sol. Lo que pasa es que son muy restrictivos en cuanto a dónde se ven en el mundo.
Vale.
Por ejemplo, los totales solo se ven en una franja muy pequeña de unos pocos kilómetros, y por dar una buena noticia, que estamos aquí un poco echados a perder con este eclipse tan pequeñito y tan difícil de ver, que es muy difícil de ver, en 2026, en agosto, se va a ver un eclipse total de sol en Coruña.
Wow.
Se va a hacer de noche durante casi 5 minutos. Y va a ser, se van a ver las estrellas, y va a ser espectacular.
Qué pasada, qué bien. Claro, porque entonces el de hoy es más un poco en los Estados Unidos, donde va a causar más expectación, quizás, ¿no?
Sí, está Estados Unidos, está completamente, además sacaron un gráfico que era muy indicativo de cómo van las reservas de Airbnb, de tal, y se ve que está todo lleno por donde pasa el eclipse. O sea, hay una franja de paso del eclipse y se ve que está todo rojo y todo lo demás en verde, ¿no?
Sí.
Entonces, de hecho, hay dispositivos especiales.
Sí, en las cataratas. He oído que eso es, en las cataratas.
Todo de emergencia.
Sí.
Bueno, a ver, se hace de noche 5 minutos, o sea...
Claro.
En Galicia se hace de noche cada vez que hay tormenta, no pasa nada.
Cierto.
Pero sí que es verdad que las aglomeraciones... se hacen peligrosas mucha gente observando el eclipse, puede ser complicado, atascos, gente así que se empuja, bueno, este tipo de cosas que pasan cuando juntas a mucha gente y tal. Pero es el único peligro que tiene. Vamos,
aclaradísimo todo, de verdad que contigo da gusto, Borja Tosar de IO, muchas gracias como siempre por todas estas explicaciones.
Menos gusto que con vosotros. Muchas gracias, compañera. Y nada, cualquier cosilla. Y nada, decir que esto, pues es un eclipse, no pasaría a verlo, sino para intentar verlo. Vale. El desafío es intentar verlo.
Oye, mañana nos cuentas, si al final ves algo. Ya nos contarás, ¿vale? Venga.
La verdad.
Aburiño, ahí dejamos a Bea charlando con Borja. De a Franco con Borja Tosar y llegamos a la 1:30. Ah, y vamos hasta el fórum de nuevo, porque en Expo Coruña sigue por ahí Fernando Molezuño. No sé si estará perdido entre los quesos y los vinos, disfrutando de los buenos placeres de la vida, o se ha centrado en lo que tenía que centrarse, que es buscar datos e información de la buena, el salseo informativo que nos interesa del fórum. A ver, Fernando, ¿cómo lo llevas? ¿Estás echado a perder ya o estás centrado?
Mitad y mitad, pero todo es compatible, no, tampoco exageremos, todo bueno. Es compatible, de hecho, pues es imposible dar abasto. O sea, cuando llegué acababa de terminar una presentación, Lucía Cidón, la directora del Grupo Montesqueiro, ¿no? Que claro, hay que dejar claro que es que hoy es uno de los días para profesionales, y si alguien quiere empaparse de lo que es buena profesionalidad, pues nada mejor que asistir a una charla magistral de gente como Lucía Cidón, ¿no? Pero es que después cruzabas y te encontrabas en otro stand a Luis Beira haciendo unas almejas con muselina de lentejas, o yo qué sé lo que estaba haciendo ahí. El caso es que estaba haciendo ahí una especie de show cooking maravilloso también delante de un público selecto. Después estaba Joan Canas hablando de vinos en otra punta. Y me he encontrado también a grandes amigos, ya te decía antes que estuve con la gente de Bonilla, etcétera. Y me he encontrado también amigos como la gente del Divino, ¿no? Ahí estaba Leo Cao, hablando con Horacio Máquez, que es el director comercial de Carnicum, que son pues los que le dan esas carnes magníficas que sirve el Divino, claro, los que le dan esos chuleteros imposibles, que son una auténtica maravilla. Bueno, pues he hablado con ellos sobre qué es esa especie de museo que han trasladado, porque no veas lo que han movido hasta allí, esa especie de museo que han trasladado hacia... hasta el Expo Coruña, aquí en el Fórum Gastronómico, y estuve hablando con Horacio Máquez, que, como decía, el director comercial de Carnicum, y con Leo Cao, y así nos hablaban de esas pequeñas joyas de kilómetro cero.
Estamos viendo a la Galicia más tradicional que hay.
Totalmente.
Es todo carne, una de Valdoviño, la otra de Santiso, y las otras de Lugo. Toda carne de vacas criadas, nacidas y sacrificadas aquí.
Claro, aquí estamos viendo carne, pero estamos viendo pastos, estamos viendo todo lo que hay detrás. Claro.
El color ya lo dice todo. Claro. El color amarillo, ¿de qué viene? De los pastos de Galicia y de los cereales, del maíz. Los pastos de Galicia. Y si son de la zona de Valdoviño, de las zonas costeras, como antes había aquí en Larache, en Malpica, mucho mejor, que le aportan una cantidad de sales a la hierba y que los animales...
Eso, ¿estás suficientemente valorada ahora que en el fórum tenemos gente de todos lados y tal? ¿Realmente se está posicionando la carne gallega donde tiene que estar?
Sí, la buena carne sí. Hay todo tipo de carne, ¿no? En Galicia, como en todo el mundo, pero la buena carne, la media para alta, desde luego, está cotizadísimo. Está incluso llegando a carnes famosas estilo guayú a nivel de precios, de guayú de los buenos, no guayú de los de andar por casa. Sí. Está empezando a cotizarse de buena forma.
Y claro, tenemos aquí a Leo, porque aparte de esto hay que prepararlo. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, mira, yo creo que hoy estamos en un evento muy importante, que es el Fórum Gastronómico de Coruña y Galicia, mostrando los mejores productos de nuestra Galicia. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es la carne, aparte del marisco y el pescado, y nuestra huerta. Creo que es un buen momento para venir a ver estos animales que reflejan la naturaleza con la que los ganaderos se sacrifican día a día, ¿no?, criando este tipo de ganado, ¿no? A través nosotros de esta empresa como Carnicum, que seleccionamos animales en origen, en ganaderías pequeñas, en la aldea, productores y ganaderos pequeños, son los que demuestran día a día que se puede seguir criando este tipo de ganado natural con alimentaciones y pastos que nos producen naturalmente, el ecosistema, ¿no?
Claro. Y después hay que saber tratarlo bien, claro.
Sí, una de las cosas fundamentales, aparte de tener el buen producto y seleccionar el buen producto, creo que es fundamental a la hora de llevarlo al cocinado, un buen punto de cocción, y un buen punto de reflejado del producto, ¿no? No solo es la materia prima, creo que la mano es la que difiere en el punto final, ¿no? Nosotros somos la última parte, la última cadena del eslabón, donde ya viene desde el, digamos, el productor, ¿no? El productor, el ganadero, el mandadero, todo un proceso muy largo para que esta carne lleve a su óptimo, a su óptima maximación, ¿no? Digamos, a su mejor parte. Nosotros la llevamos reflejada en lo que es en el restaurante, ¿no? En ese punto, en esa cocción clave, para buscar el mejor punto, el punto divino que le llamamos nosotros, ¿no?
El punto divino. Y eso que aquí hay piezas que da ganas de pegar un pellizco tal cual están, ¿eh? Pero ¿por qué, pavo?
Sí, yo
vaya
creo,
pinta que tiene esto.
He recorrido muchas ferias, he andado mucho por toda Europa, por parte del mundo, recorriendo, buscando carne, mirando carne. Yo llevo 40 años en el sector. Creo que hay pocas carnes que superen las carnes gallegas. Carnes naturales, ¿no? Hoy en día hay de todo, pero creo que la mayor parte que nos llevamos en Galicia es la alimentación natural, y esto ya se está viendo, ¿no? Hoy en día se pone a nivel mundial en una de las mejores carnes, no hay más que verlo, ¿no? Y mostrarlo, creo que hoy es en estos eventos lo mejor que hay, ¿no? Mostrar estas carnes y luego después que los restaurantes apuesten por el producto top, más top que tenemos aquí. Y bueno, yo creo que es una manera de también apoyar al sector ganadero, a la forma más primaria, a la forma más ancestral, ¿no?, que tenemos en Galicia de criar el ganado.
Claro que sí. Pues Leo, Horacio, muchísimas gracias y enhorabuena. Y gracias también por hacer patria, ¿no?, por llevar este producto local y presentárselo a toda la gente que está por aquí, que merece muchísimo la pena.
Lo nuestro, que es lo mejor del mundo.
Pues bueno, muchísimas gracias. Venga.
Da gusto oír a Leo del Divino, lo que sabe, hablar de carnes.
Lo que sabe, claro, wow. Claro. Pero ojo, porque fíjate que no solamente estamos en el fórum presumiendo de lo propio para vendérselo a los de fuera,
sino
que también estamos haciendo lo contrario. Tenemos a gente de aquí que está cogiendo cosas de fuera para presentarlas aquí porque es de justicia hacerlo. Por ejemplo, Xalo Muñiz, de la Taberna de la Galera, de Taberna de Tabacalera, etcétera, pues, y del Grupo Culuca, ¿no? Pues Xalo Muñiz, que es un, aparte de tabernero, ¿no?, en ese sentido, es un coctelero pero multipremiado, pues estaba también realizando ahí una especie de demostración de cómo combinan los jereces, los vinos de Jerez, los grandes desconocidos que tenemos de los vinos españoles en nuestra tierra. Dije yo que era un tío bastante atrevido, lo interrumpí ahí un segundito para preguntarle, oye, esto de presentar vinos de Jerez aquí en la tierra de Alvariño no debe ser fácil. Reconocía que no, pero que merece la pena, vamos a escucharlo.
Que es algo complicado, pues.
Sí. ¿No? Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, esto es un poco para dar visibilidad también al mundo del vino y cómo se puede aplicar, pues, estos vinos en la coctelería. Y que muchas veces pensamos que no pueden estar juntos, que no pueden coexistir, pero en este caso, con estos vinos concretos, pues sí que pueden mezclar bien y podemos crear grandes cócteles.
Tenemos una asignatura pendiente quizás con esos vinos del sur, aquí en el norte.
Sí, la verdad que aquí es difícil encontrarlos. Pero bueno, la verdad que es un vino que creo que en un futuro se va a trabajar más. Sobre todo, además, las técnicas de envejecimiento, de crianza de solera y sobre todo el velo de flor se está empezando a utilizar mucho también en vinos tranquilos, y aquí en Galicia ya empieza a haber vinos con ese velo de flor. Así que es algo que está empezando a llegar y bueno, pues ahí estamos, para darle visibilidad.
Me quedo aquí a ver las posibilidades que tiene. Xalo, gracias. Mil gracias.
A ti.
Y lo que he aprendido, lo que pasa es que ahora tengo que dejar esta zona, que está así más tranquila, y meterme el bullicio de nuevo, el bullicio, porque es que antes estuve con Antonio Amenedo y estaba preparando callos, y ya me dijo, hey, antes de irte, pásate por aquí.
Así, amigo, que pues sí, ayer estaba también, ayer, o sea, yo creo que Amenedo va a estar todos los días, porque estaba también allí disfrutando del fórum, y también él va al concurso de empanada, me parece que se presenta,
sí.
No me equivoco, con lo cual, bueno, pues nada, que da mucho juego el fórum, ya veo que está siendo entretenido. Por cierto, y notas el perfil del público, porque claro, me está preguntando un oyente, ¿dónde se consiguen las invitaciones? Le estoy explicando que hoy es para profesionales, pero que si no habría sido en taquilla pagando una entradita de, creo que son 10 euros.
Pero me refiero, es para profesionales, porque el contenido no es para profesionales, pero sigue estando abierto al público.
Que pueden entrar, pero pagando la entrada.
Exactamente, claro.
Perfecto.
Una cosa no quita la otra. Lo
aclarado.
Que pasa es que ayer se organizaba, pues eso, el concurso a la mejor cocinera, que claro, hay que decir, lo mejor cocineta.
Y ahí, por fin, una mujer.
Exacto, exacto. Porque estaba Antonio Menedo encantado, por cierto, sí, que le he dicho que más merecido no podría haber sido el galardón. Sí, sí. Y ahora se estaba haciendo también el concurso de tiraje de cerveza, es decir, bueno, pues hay una mezcla, ¿no?, de lo que es, todos disfrutamos de esto al fin y al cabo, aunque sí que es cierto que, claro, charlas como las demostraciones como la que ha dado Xalo Muñiz o Luis Veira o tal, pues estaban más enfocadas a profesionales de la hostelería que no al público en general. Eso no quita que vale, yo, como público en general, pues lo haya disfrutado muchísimo.
Está muy bien aclararlo, ¿eh?, y está muy muy pertinente la pregunta que nos hacía el oyente, así nos ha permitido decirlo, y en la taquilla allí en la puerta, nada más llegar a Expo Coruña, ya veis una taquilla y ya está, ya solucionáis ahí con vuestra entrada, si queréis ir. Pues listo, exacto, Fernando, lo dejamos aquí por hoy, pero nada, mañana más entonces, compañero, muchas gracias.
Aquí estaremos, un saludo.
Otro para ti, y enseguida nos vamos hasta la redacción de La Voz con María Vidal.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Hablando de gastronomía, tenemos un concurso patrocinado por Parrillada Gardel.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Tenemos ya las pistas de Suso Martínez, nuevo enigma a resolver esta semana. Vamos ya contigo. Hola, Suso. Hola, hola.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Esta semana vamos a pedir que identificar algo que está en mantenimiento. Ya saben vuestras mercedes que en esta ciudad tenemos un patrimonio importante y que esto tiene también, bueno, la necesidad de mantenimiento. Claro, hay que tener las cosas bien, ¿no? Claro, como tiene que ser. Bueno, es algo bonito porque se colocó en un sitio clave, tan clave era que, digamos, que cuando vienen esto de las postales, pues una postal característica era ese monumento, kilómetro cuasi que diríamos cero, de la ciudad. Está dedicado a un político, Francisco Llorens, uno de los grandísimos pintores que tuvimos en A Coruña, lo representará en uno de sus cuadros icónicos. Tienen que identificarme, atención, un monumento donde están las artes representadas. Está la casta Minerva representada. También está el divino Apolo, atributos del divino Apolo, por aquello de que Apolo y Mercurio pues tienen que ver también con los viajes y con la civilización marina. Bueno, los coruñeses que hicieron eso, ¿no?, que inauguraron eso ya hace más de 100 años, pues bueno, quisieron hacer un homenaje no solo al político al que está dedicado, sino a la, bueno, pues al desarrollo, al progreso de esta ciudad. Para ir todos ahí en hora. Por cierto, hablando de hora, esa cosa que tienen que identificarme esta semana, podemos decir el elemento curiosísimo que sigue llamando la atención a las gentes, de que marcaba, tiene un reloj, y ese reloj marcaba, atención, dos horas. La hora de Coruña, la hora local, evidentemente, pero también la hora de Madrid, porque resulta que en el año 1895 no te venía siendo la misma hora en Madrid que en Coruña. Por lo tanto, ese reloj marcaba dos horas. Bueno, ¿de qué monumento coruñés estamos hablando? Pasen una feliz semana,
vale,
amigos.
Vale.
Chao, chao.
Gracias, Suso. Me quedo pensando, kilómetro cero, reloj, doble hora. Muy interesante. Respuestas al 647-00-2900 en el WhatsApp del programa.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Pues vamos hasta la redacción de La Voz con María Vidal. Hola, Mary, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vayan por delante nuestras disculpas, que nos hemos retrasado un pelín porque hay mucha, mucha actualidad. Llevamos todo el programa sin parar.
Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a ver si aciertas.
A ver, ¿va de fútbol o de bodas la cosa?
Ni de fútbol ni de bodas.
Ah, no. Ah, mira, pues no. El fórum, ¿no?
No, tampoco.
¿Qué? No sé.
Tampoco, te lo voy a resolver porque es que es un poco complicado. Lo puse muy difícil hoy. Es la entrevista de Robert Sapolsky, neurocientífico, que dice pedir pruebas de que el libre albedrío no existe es como querer probar que los duendes no son reales.
Vaya, mira.
Pues esto se está leyendo muchísimo.
Qué curioso, es lo que más está interesando.
Sí, vamos, dice que la ciencia ha demostrado que este concepto no es real y que el único camino que tenemos es aceptarlo. Así que esto, bueno, es profesor de ciencias biológicas y neurología de la Universidad de Stanford.
Vale.
Pues esto es lo que más se está leyendo. Luego se está leyendo, no sé si has podido echarle un ojo el fin de semana a la historia de Naima, pero que es un historión, a sus 25 años, acoge ahora a su hermano menor, después de ella haber sido niña acogida cuando era pequeña, ¿no? Lo cierto es que ya en sus planes de corto medio plazo, igual tenía pensado dar este paso, pero bueno, tal y como lo cuenta, pues todo aconteció de una manera así como más repentina, ¿no? Y no le quedó más remedio que hacerse cargo de Mikkel, ¿no?
Muy bonita la historia.
De su hermano que tiene 15 años, es muy bonita, muy bonita.
A mí me llamó mucho la atención la de la Testigo de Jehová.
Aquí está, es lo siguiente que te iba a contar.
Ah, pues sí, esa me encantó, es un entrevistón.
Que los Testigos de Jehová creyeron que en la pandemia, ¿no? Sí. Creyeron de entusiasmados que era el fin, ¿no?
Sí, porque estaban siempre hablando del fin del mundo y demás, claro.
Sí.
Pero sobre todo la historia de esta chica que le contaba a María Viñas todo lo que, sí, que se sigue sin hablar con el padre, porque claro, le han hecho cruz y raya. Una vez se salió del sistema, ya no quieren saber de ella y buf.
Lo cuenta todo en un libro, ¿no? Que acaba
Me encantó, me pareció que me pareció un tema muy interesante del que no hablamos
casi nunca. Muy bien, ayer lo leyó muchísima gente, Este tema que dices tú lo leyó muchísima gente.
Sí, sí.
Luego está el tiempo, que no sé tú ahora mismo. Mira, hasta hace unos segundos aquí estaba intentando calentar el sol,
Bueno.
Ahora se ha echado un poquito para atrás.
Yo me quedo con lo que me ha dicho Meteo Galicia, que el fin de semana viene 24 o 25 grados. O sea que este calor del jueves aguanta hasta el fin de.
Vale. Mira, pues a mí, aunque trabaje, me gustan esas noticias.
¿Ves?
Por lo menos salir y que haya solecito.
Eso es.
Bueno, pero a ver si te queda un poquito más allá del fin de semana para que los que trabajamos lo podamos.
Esto no ha hecho más que empezar, María, que ya estamos.
A ver.
Se acabó el invierno. Ya está.
Se acabó, ¿verdad?
Sí.
Sí, yo también creo que está ahí llamando ya la primavera y que hoy hay que pasarlo de hoy y que a partir de ahora.
Total, va a ser otra cosa.
Sí.
Cambio de armario.
Vamos a darle unos días por si acaso, pero
sí,
yo creo que sí, que está ahí ya a la vuelta a la esquina.
Eso
sí.
Es.
Bueno, pues es la noticia que está interesando, lo que te decía, que del aire polar pasamos al cálido, subtropical.
Bueno,
que ahí viene, como dices tú, esos grados ahí están.
Sí, sí, semana primaveral tenemos
venga,
estos días.
Pues que nos dure.
Bueno, lo dejamos aquí entonces porque
venga,
básicamente son los temas que más se están leyendo,
sí,
¿no? Que nos
lo que
dicho.
Más se está leyendo,
perfecto.
Sí, perfecto. Sí, sí.
Pues gracias, María.
Venga, hasta luego.
1:48, un poquito más tarde de lo normal, pero nunca queremos dejar de faltar a nuestra cita con la redacción de La Voz para saber qué temas están despuntando esta mañana.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, elige Carbugal. Para una atención personalizada, elige Carbugal. Para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Alvedro, Meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Larache, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maia trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maia, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaia.com y ahorrarás.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Bueno, pues vamos a intentar ahí este poquito rato que nos queda, que la verdad que nos queda poco margen de tiempo para hacer un resumen así a fondo de todo lo que ha dado de sí la mañana, que ha sido mucho. Sí que es verdad que desde el Ayuntamiento nos han dicho que van a invertir casi 300.000 euros en la mejora del saneamiento de la urbanización Breogán, que salen a licitación los trabajos para la recogida de aguas pluviales en la calle Félix Rodríguez de la Fuente y que la intervención irá acompañada de mejoras en el firme de la calzada. Y después también la visita de la alcaldesa Inés Rey a las Palmas de Gran Canaria, que ha estado reunida esta mañana con Carolina Darias, la regidora de Las Palmas, que fue ministra, y acabamos de recibir este sonido en la redacción de Carolina Darias.
Especialmente somos ciudades que compartimos retos comunes, compartimos retos en torno a la sostenibilidad, en torno a la vivienda, en torno a la modernización y también en torno a la cultura, por decir algunos, como factores de progreso. También compartimos que somos dos alcaldesas jóvenes con mucha ilusión y muchas ganas por mejorar la vida de la gente.
Declaraciones de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria tras reunirse esta mañana allí en Las Palmas con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.
Un placer reunirse con una compañera, pero con Carolina Darias es especial por el cariño que le tengo y sobre todo por el respeto institucional y el reconocimiento a su magnífica labor. Primero nos conocimos cuando era ministra de Política Territorial, después como ministra de Sanidad y ahora lo hago pues de tú a tú como alcaldesas, mujeres y con retos de futuro comunes a ambas ciudades, ¿no? Estamos a
Bueno, este es uno de los acontecimientos del día. Otro, el Fórum Gastronómico. Llevamos toda la mañana contando lo que está dando de sí la cita tan crucial y destacada en nuestra ciudad. Y también noticia que os ha contado hoy Voces de A Coruña. El Estado tramitará las expropiaciones de la ampliación de Apasaxe desde la Torre Bescansa de Perillo. El alcalde de Oleiros lo ha anunciado hoy así, aquí en Radio Voz, en nuestro programa, y es que el Ministerio de Transportes ha solicitado al Concello de Oleiros colaboración para contar con unas instalaciones desde donde proceder a las notificaciones de los expedientes de parcelas y edificaciones afectadas por la ampliación del puente de Apasaxe, y el gobierno local le ha ofrecido la Torre Bescansa, ubicada en Perillo, al borde de la ría y muy cerca del puente, para iniciar este camino. Hoy Ángel García Sebane, el alcalde de Oleiros, ha dicho aquí en el programa que esto es síntoma de que las obras se van a poner en marcha, un síntoma de que el gobierno central va a cumplir los plazos marcados para esta obra. 1:50.
Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
Uf, hoy el tráfico ha sido un poco infernal, la verdad, vamos a reconocerlo así, porque un golpe entre varios coches, un alcance a primera hora en Alfonso Molina, a la altura de la fábrica de armas en dirección entrada, ocasionaba unas retenciones interminables para todos los que venían a Coruña desde Oleiros. La caravana se extendió hasta una hora después, todavía se seguía con tráfico lento en Montrove y en algunas localidades de Oleiros, y las retenciones se notaron muchísimo. También es verdad que hoy el tema de la lluvia, que caían chaparrones importantísimos a primera hora, y la falta de visibilidad y el tráfico intenso, pues dio también lugar a otros pequeños toques, nada graves, sin heridos, pero sí que había muchas retenciones y ha estado toda la mañana con tráfico muy intenso provocado por esta circunstancia. Por lo demás, de tráfico, no hemos tenido más así de incidencias. Sí que ha habido un pequeño incendio en las últimas horas en un local de hostelería Emilia 18, en la Plaza de Vigo, que ahora pues hemos visto esta mañana cómo tenía la verja echada, con las puertas abiertas y ventilando, y va a estar cerrado el establecimiento durante unos días. Y también hemos contado hoy que han entrado a robar en el bar Curtis de la calle Antonio Noche, en el Castrillón. El sábado por la mañana se llevaron de la caja 600 euros, tal y como nos contó María, la propietaria.
Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, elige Carbugal. Para una atención personalizada, elige Carbugal. Para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Alvedro, Meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Larache, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Estamos a 12 grados de temperatura. Tras el paso de un frente esta madrugada, nos quedamos hoy con una jornada de régimen de chubascos y temperaturas a la baja. Esta masa de aire frío nos baja también la temperatura mínima, que la próxima noche se va a quedar solo en los 7 grados. A partir de mañana cambia el tiempo para mejor. Se instala el anticiclón y nos quedaremos el miércoles con intervalos nubosos, vientos flojos y empezaremos a notar el termómetro bastante más alto. El miércoles 21 o 22 grados, el jueves y viernes ya irá subiendo el termómetro para dar paso a un fin de semana pues con temperaturas bastante agradables.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen con el secado tradicional para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Terminamos con McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Russian Red actuará el sábado próximo en el Teatro Colón a las 9 de la noche. Tenéis las entradas a la venta en ataquilla.com a partir de 20 euros más gastos y es uno de los conciertos destacados de la semana. Además, hoy lunes se han puesto a la venta las entradas para De Pedro, que cautivará al Palacio de la Ópera con su nuevo álbum Un Lugar Perfecto. Esto va a ser en marzo del 2025, pero se han puesto hoy a las 12 del mediodía a la venta a través de ataquilla.com. Concierto el de Russian Red en el Teatro Colón, que se puede complementar con una estupenda cena allí cerquita, dando un paseíto allí al lado para cenar en McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Pues mañana más, a partir de las 9, estará aquí en directo con todos vosotros Pablo Portavales y el resto del equipo. Que paséis un feliz resto de lunes y nada, que seáis felices. Sigue la radio, sigue Radio Voz. Adiós. Sí.